El texto para esta mañana se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 11. Así dice la palabra del Señor: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por la presencia de aquellos que están escuchando ese mensaje. Que tu voz sea oída a través de las palabras que serán proferidas desde ese púlpito. Que tú nos ayudes, pues, a discernir la enseñanza en esta ocasión. En el nombre maravilloso y fuerte de Jesús te suplicamos. Y agradecemos ahora y por los siglos. Amén. Nosotros sabemos que los días actuales son difíciles. Hay espanto, hay temor, hay dudas, hay muchas interrogantes que todavía no han sido contestadas. Y en medio a esa situación caótica, mundialmente hablando, el pueblo de Dios pregunta, ¿qué haremos? ¿Cómo permaneceremos en medio a esa situación tan difícil? Y esta mañana, precisamente a la luz de los eventos que están tomando lugar alrededor del mundo, queremos hablarle a usted sobre el testimonio del fuego. Cuando leemos en Jeremías 19, nos damos cuenta de que Dios le dio al profeta una palabra para la nación de Israel. Enseguida le mandó a la entrada del templo a profetizar y Jeremías pronunció las palabras que se encuentran en su libro, capítulo 19, versículo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Pasur era el gobernador del templo en aquella ocasión, y él se enojó por las palabras del profeta. Y como nos enseña la palabra de Dios, inmediatamente él se enfureció al punto de pegarle al profeta y luego llamó a sus asalariados y los mandó que encerraran a Jeremías en el cepo. Debían de ponerlo a la puerta de la ciudad donde fuera humillado a la vista de todos. Jeremías capítulo 20, versículos 1 y 2. Leemos, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puse en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Sabemos que el cepo era un instrumento de tortura, y Jeremías estaría experimentando un dolor constante, continuo, durante 24 horas. Primeramente, su cabeza estaría atrapada en cierta posición. Su cuerpo estaría contorsionado. Sus brazos estarían cruzados. Y él debía de permanecer en esta posición durante precisamente 24 horas, o sea, una noche y un día. Es una escena terrible. Recuerde que Jeremías era un profeta ungido por el Señor. Él sabía desde su juventud que él fue llamado a predicar la palabra de Dios a su pueblo. Pero ahora Jeremías estaba atado y torturado precisamente por hacer la voluntad de Dios. Pero a pesar de su sufrimiento, Jeremías nunca, jamás dudó de su llamado. Él conocía la palabra que le fue dada por Dios. Había sido así desde el principio de su ministerio. El Señor mismo había testificado de su relación personal con Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, leemos: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios estaba diciendo a Jeremías: esencialmente, yo te conocía antes que el mundo fuera creado. Jeremías, yo tenía un plan para tu vida. Yo te creé para que prediques mi palabra. Y al principio, Jeremías contesta en Jeremías 1, versículos 6 y 7, diciendo: y yo le dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, Jeremías, yo te he llamado, así que no digas que no puedes hacerlo. Y enseguida el Señor dijo, versículos 7 y 8, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Versículo 8, leemos: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en ese momento, Jeremías nos dice lo que se encuentra en el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yo creo que es un momento precioso en la vida de Jeremías. Saber que Dios le ha tocado con su mano. Y de igual manera, Dios está tocando con su mano a usted. Y le ha revelado sus pensamientos. Él le ha ungido a usted como creyente para que hable y testifique por él. Esta era la razón por la cual Jeremías nunca dudó de las palabras que Dios le había dado. Y luego el Señor le dio órdenes de marcha a Jeremías, versículo 17 del capítulo 1, diciendo: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y finalmente Dios pronunció una palabra poderosa a su siervo en los dos versículos siguientes, 18 y 19, diciendo: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Considere ahora usted el terrible mensaje que Dios le dio a este hombre. Él estaba diciendo: Jeremías, yo he planeado un ministerio para ti en la eternidad, y ahora te mando para que saques las mentiras de Satanás. Quiero que derrumbes todo ídolo y los destruyas ante mi pueblo. Y también debes de edificar mi iglesia. Quiero que siembres semillas de mis buenas nuevas. No te preocupes, yo te daré toda palabra cuanto necesites. Es como si Dios le estuviera animando, hablando, diciendo: nunca temas al hombre, no temas sus amenazas, nunca temas al fracaso. Recuerda, mientras vivas, yo estoy contigo. Ningún demonio o enemigo te podrá tocar. Por lo tanto, no desanimes. Así que levántate en fe ahora y haz lo que yo te mando. Tú tienes un propósito específico, un propósito personal, un propósito divino. Y ese propósito es pronunciar mis palabras, anunciar mi mensaje. No permita que nada ni nadie te derrote. Y el Señor entonces añadió una palabra más en el versículo 17 del capítulo 1. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En otras palabras, si no crees lo que yo te digo, si tú dudas de mi fidelidad en relación a ti, entonces no puedes evitar deshacerte, apagarte. Terminarás amargado, cansado. Te confundirás delante de todo lo que se te oponga, porque no será mi culpa, sino por no haber confiado en la palabra que te doy. Este mensaje que le fue dado a Jeremías es un mensaje para todo aquel que, como Jeremías, ha sido llamado delante del mundo para compartir, ha sido comisionado para anunciar la palabra a la familia, a los vecinos, a los amigos, a la iglesia. El apóstol Pablo, hablando sobre esta realidad en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dijo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra que Dios le está dando a Jeremías es, por consiguiente, una palabra que afirma el hecho de que toda persona que está en Él, en otras palabras, toda persona que está en Cristo, es llamada por el Señor. Y todos nosotros tenemos el mismo mandato: escuchar la voz de Dios, proclamar la palabra de Dios, no temer jamás al hombre, confiar en el Señor delante de toda clase de prueba que se nos presente. Y en la realidad, lo que Dios prometió a Jeremías se aplica a todos nosotros, los siervos de Dios. No necesitamos quizás de un mensaje preparado académicamente para pronunciarlo delante del mundo. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, que la usemos confiadamente, porque Él ha prometido llenar nuestra boca con su palabra en el momento exacto que sea necesario. Y eso solo sucederá si nosotros confiamos en Él. Pablo nos hace saber que muchos son llamados como predicadores, maestros, apóstoles, como emisarios, y que todos van a sufrir por esta razón. Y él mismo se identifica entre los que sufren. Segunda Timoteo 1, versículos 11 y 12, leemos: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está diciendo, en otras palabras, Dios me ha dado un trabajo santo para hacer. Y yo tengo este llamado. Yo voy a sufrir, pero no voy a tirar la toalla. Las Escrituras nos muestran que Pablo fue probado como pocos ministros, como pocos cristianos. Satanás trató de matarlo una y otra vez. A veces había sido abandonado, abusado, pero Pablo nunca desmayó, nunca se cansó. En cada ocasión, él tenía una palabra ungida para pronunciar en cuanto al mensaje de Dios. Y el hecho de que Pablo no era conmovido es porque su confianza estaba en el Señor. Él sabía quién había creído, y eso es lo que dice el versículo 12. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro. Esta es la seguridad que usted necesita tener en ese día. Hay problemas, hay amenazas, hay peligros, hay enfermedades, hay de todo. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. A veces dentro de la misma casa usted puede encontrar sus problemas. Pablo estaba diciendo, yo me he comprometido completamente a la fidelidad del Señor. Aunque muera o viva, yo soy de Él. Y Él está entonces animando al joven predicador Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 13, diciéndole, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nosotros también tenemos en medio a nuestras luchas el deber, la necesidad de mantener nuestra fe en la palabra de Dios, porque Dios es fiel, siempre es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Yo quisiera compartir en este mensaje tres cortos puntos para que nos ayuden a discernir su enseñanza. En primer lugar, Jeremías se sentía en el fondo del pozo. En aquel cepo, tan solo no era el cuerpo de Jeremías que fue contorsionado. Su alma estaba bajo ataque. Fue una noche oscura y tormentosa para este hombre. Y finalmente, después de 24 horas de dolor y humillación, Jeremías fue puesto en libertad, como nos enseña la palabra de Dios. Él fue directamente donde Pasur, el hombre que lo había encarcelado, y profetizó diciendo, el Señor tiene un nuevo nombre para ti, Pasur. Y dijo, significa que vivirás en pavor y temor constante por el resto de tus días. Pero Jeremías había alcanzado delante de Pasur el final de su paciencia y comenzó a usar un lenguaje de un siervo cansado. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Leemos, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más suerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Nosotros quizás no podamos saber exactamente lo que Jeremías le estaba acusando a Dios. Él estaba desahogándose. Él estaba diciendo: Señor, tú me has llamado a predicar tu palabra. Tú me has ordenado a profetizar. Tú me has dado, pues, la misión que estoy cumpliendo. Pusiste una palabra dura y difícil en mi boca, pero entonces, cuando yo la pronuncié, me has abandonado. Jeremías está expresando su falta de entendimiento. Él trata, pues, de dialogar con Dios. Y de igual manera, usted y yo quizás pasemos por momentos cuando le reprochemos a Dios por no haber comprendido las necesidades que nosotros hemos pasado, los problemas que hemos enfrentado. Es posible que usted diga: Dios prometió a Jeremías que nunca sería avergonzado, pero no es eso lo que está pasando con Jeremías, ¿cómo no pasará también conmigo? Pero yo le garantizo a través de la palabra de Dios que el siervo de Dios, el creyente verdadero, jamás será avergonzado. Al contrario, el Señor no estaba haciendo algo poderoso solamente a través de palabras, pero mayormente Él estaba alcanzando a toda la tierra para que pudiera revelar en su tiempo sus razones, sus propósitos. La palabra de Dios dice que todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Hay cosas que toman lugar y no entendemos. Hay dolores que nos afligen y no podemos aceptar. Pero Dios está en control. Él conoce todas las cosas. Jeremías sería un testimonio para las naciones. Jeremías sería un profeta usado poderosamente en las manos de Dios. Cada año, un número creciente de creyentes pasa por lo mismo. Se están desanimando. Están tirando la toalla. Es posible que ellos no hablen tan duramente como lo hizo Jeremías, pero muy adentro es posible que guarden un resentimiento contra Dios. Ellos sienten que Él los llevó en cierta dirección y parece haberlos abandonado. Pero nunca nosotros debemos de pensar así. Yo he tomado la decisión de no renunciar jamás. ¿Por qué? Por la misma razón por la cual Jeremías no pudo renunciar. Y esta es la razón por la cual otros ministros, otros creyentes, otros siervos del Señor no pueden renunciar. Jeremías capítulo 20, versículo 9, está la clave, que dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En segundo lugar, después de considerar que Jeremías se sentía en el fondo del pozo, consideremos que Dios fue paciente con Jeremías. En Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18, leemos: maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre que hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Esa fue la expresión, el grito de desaliento del profeta Jeremías. Pero Dios fue paciente con el profeta. Hay muchos seguidores del Señor que han expresado los mismos sentimientos. Cuando Job, por ejemplo, estaba en su oscuridad más profunda, una voz le instó, la de su esposa, diciendo: pronuncia o renuncia a Dios y muérete. Elías, por ejemplo, escuchó también una voz idéntica. Y él, una vez, poderoso profeta, terminó rogando, diciendo: Señor, toma mi vida, soy un fracasado, como todos mis padres. Quizás ahora mismo usted también, que me escucha, se sienta como ellos. Fue torcido y contorsionado por el enemigo, con su cabeza encerrada en un cepo. Piense que usted ha clamado día y noche y sus oraciones aparentemente no han sido contestadas. Quizás usted entienda que no pueda seguir ya por mucho tiempo, que las cosas ya no son tan fáciles. Hay muchos que expresan ese desaliento delante de Dios y quieren, pues, naufragar en medio a su caminar con el Señor. Pero el Señor sabe que hay un fuego ardiendo en su corazón, en sus huesos. Y el Señor sabe que usted no va a rendirse, porque a pesar del dolor, a pesar de la posibilidad de tirar la toalla, usted finalmente no resiste al llamado de Dios y reconoce que Él que le ha llamado, Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él sabe cuidar de sus siervos. Jeremías, en la realidad, recibió un aliento. Repentinamente, Él se llenó de vida y Él se levantó como si estuviera diciendo: espera, Satanás, tú no puedes engañarme. Tú no me vas a hacer correr del ministerio que Dios me dio. Dios mismo me ha llamado y yo sé que su palabra es segura. Y fue cuando el profeta en Jeremías 20, versículos 10 y 11, dijo: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y el versículo 13 dice: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Quizás ahora mismo usted piense que su fuego se ha apagado. Está convencido de que no queda ni siquiera una chispa. A lo mejor fue alguna desobediencia lo que provocó que disminuyera la llama. Y hay muchos en el cuerpo del Señor Jesucristo, en la iglesia, que se parecen a aquel valle de los huesos secos, en un desierto lleno con esqueletos blanqueados de cristianos caídos. Pero hay muchos ministros que de repente deciden ya no más proclamar la palabra de Dios. Hay muchos siervos dentro de sus hogares que de repente caen delante de una esposa rebelde, de un marido que no quiere entender su necesidad de recibir al Señor, de los hijos que se levantan contra la autoridad de Dios y de los padres. Y ellos parecen sentirse apagar delante de todos esos desafíos y se avergüenzan, escondiéndose en las cuevas como Elías. Pero Dios entiende cuando uno da voces de desánimo, como encontramos en Jeremías 20, versículo 9, que dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi cuerpo como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hemos visto entonces en primer lugar que Jeremías se sentía en el fondo del pozo. En segundo lugar, Dios fue paciente con Jeremías. En tercer lugar, Dios está en su lugar. La palabra de Dios es en sí mismo un fuego consumidor. Ciertamente, es la única luz verdadera que nosotros tenemos delante de las noches oscuras de desesperación. Es nuestra única defensa contra las mentiras del enemigo. Es nuestra única esperanza refugiarnos en las promesas del Señor. Lo único que nos puede sacar de nuestra oscuridad es la fe. Y la fe viene oyendo la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que clamar las promesas de Dios. Tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha prometido. Él dijo, no te defraudaré. Por lo tanto, no tiene usted razón para desesperarse. No hay causa alguna para rendirse. Tenemos que descansar en su palabra, confiar en sus promesas. Usted podrá decirme, pero esta noche oscura es peor de cualquier cosa que haya conocido. He leído muchos libros, he escuchado muchos sermones, pero nada de eso me sirve ahora. Y mi respuesta es, no se agite. No se agite. En México decimos, no se agüite. El fuego de Dios aún arde en usted, aunque usted no pueda verlo. Y usted debe verse como un privilegiado y permitir que el combustible de la fe sobre este fuego pueda levantar las llamas, pero siga confiando en el Señor. Y cuando usted lo haga, verá como todas sus dudas y temores serán consumidos. Hay que confiar en el Señor. Hemos repetidas veces hablado que el que confía en el Señor es como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Espíritu de Dios está respirando nueva vida sobre el valle de los huesos secos. Él está recordándonos la palabra de Dios. Y aquellos que una vez estuvieron caídos, muertos, son reanimados. Están clamando como hizo Jeremías. El fuego de Dios ha estado encerrado en mí por demasiado tiempo. No puedo ya guardarlo. No puedo ya resistirlo más tiempo. Yo siento el poder de Dios para levantarme. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de permitir que el Señor le use poderosamente en su familia, en su trabajo, en su escuela, en su iglesia, en su vida, para levantar a otros que están caídos y desanimados. El profeta Isaías nos ofrece una prueba que necesitamos del deseo de Dios, buscando la disponibilidad de sus siervos caídos. Isaías capítulo 57, versículos 16 y 17. Porque no me contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Versículos 18 y 19. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. El salmista, corroborando con esta enseñanza profética, nos habla en el libro de los Salmos 147, versículos 1, 2 y 3. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo quisiera entrar en la conclusión de este mensaje diciendo que cada uno de nosotros tendrá su lucha específica. Puede ser que usted se encuentre en medio a una noche oscura. Los cielos parecen estar cerrados a sus oraciones. Pero yo sé de una cosa: Dios ha puesto un fuego en sus huesos, y ese fuego aún arde si usted tiene a Cristo en su corazón. Puede que solo quede una chispa, pero el Espíritu Santo estará soplando sobre esta chispa, y Él es fiel para encender la llama de nuevo y le levantará poderosamente. Él va a restaurar su llamado, su misión, y Él estará con usted durante toda la noche oscura. Y al final se dará cuenta que el lloro puede durar toda una noche, pero el gozo vendrá por la mañana. No permita que el diablo le derrote. No permita que las circunstancias le quiten la mirada de aquel a quien debemos de ver, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo le dio un consejo de sabiduría a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 9, diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El aire que nosotros necesitamos para avivar el fuego de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos hace sentir y recordar que hay dentro de nosotros una presencia sobrenatural, un fuego que no puede apagarse. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, de una manera profética nos dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Algunas personas no entienden este versículo. Creen que solamente en la mitad de los tiempos. Pero la Biblia no está hablando de la mitad de los tiempos. Está hablando del medio de los tiempos. O sea, sea el principio o el fin, en medio de los tiempos, el Señor avivará su palabra en nuestros corazones. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, escribió: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. O sea, escudriñando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, para que nosotros nos apoyemos en la palabra del Dios que jamás se equivoca. Y finalmente, el texto que está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El mensaje de esta mañana fue el testimonio del fuego. El fuego que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y el combustible para que ese fuego pueda llenarnos y controlarnos completamente es el conocimiento de la palabra de Dios, para que confiemos en ella, para que permitamos que ella sea una realidad en nuestra vida y tengamos el testimonio del fuego para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo aquel que demanda de nosotros una razón para nuestra fe. No desanime. Que el Señor le bendiga. Oremos.